Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
La salud es el tesoro que Dios ha dejado a cada ser humano. Hoy en Clínica Abierta, porque esto es importante, le damos la oportunidad a todos para que puedan hacer sus preguntas y sus consultas. En breve, damos la bienvenida a todos. Bienvenidos formalmente a Clínica Abierta. Hoy como ayer damos la oportunidad para que todos sean parte de esta edición de Clínica Abierta. Hoy ustedes son los protagonistas, pueden presentar sus preguntas, sus consultas sobre cualquier tema. No hay límites, así que prepare sus consultas, sus preguntas. Y antes de comenzar con ese momento, quisiéramos tomar el tiempo de saludar a los amigos que se conectan y nos escuchan en la hermosa Panamá. Ellos pueden ser parte de Clínica Abierta a través de la Super TNT 90.1 FM, a través también de Radio La Voz de la Esperanza en el 1560 AM y a través de Visión Global Radio 90.1 y 97.7. Vaya ustedes un cariñoso abrazo de parte nuestra. Y hoy nos engalana en el estudio la presencia de la doctora Esther García. Buenos días, doctora, ¿cómo está?
Dios te bendiga, Idalicia. Muy Amén. Bien, gracias a Dios. Y gozosa de estar compartiendo con nuestros amigos, agradeciendo al Señor por todo este lindo personal de la emisora Amén. Que permite, con la ayuda del Señor, que pueda llegar a tantos lugares.
Así es, así es. Así que sin más, compartamos y permitamos compartirle a todos ustedes lo que será el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Posiblemente ustedes de las personas que recientemente han notado que le está fallando su memoria, que está olvidando dónde dejó ciertos objetos. ¿Qué relación tiene esto con el desayuno? Bueno, escuche con atención esta declaración. Es costumbre y disposición de la sociedad que se ingiera un desayuno liviano, pero esta no es la mejor manera de tratar el estómago. A la hora del desayuno, el estómago se encuentra en mejor condición para recibir una mayor cantidad de alimento que en la segunda o la tercera comida del día. Es erróneo el hábito de comer livianamente para el desayuno y más abundantemente para el almuerzo. Hágase del desayuno la comida más sustancial del día. Ciertamente hay estudios científicos que avalan esta declaración. Nuestro estómago está dispuesto, después de ayunar durante las últimas horas del día y durante toda la noche, y está preparado con enzimas, con hormonas, con jugos gástricos, con ácido clorhídrico para recibir un alimento sustancioso. Publicaciones recientes declaran cómo han hecho estudios que tanto niños, jóvenes, adultos de edad mediana, como personas de edad avanzada, al ingerir por la mañana temprano un desayuno de buena calidad, puede mejorar su cerebro, lo nutre, ayuda al estado cognitivo, ayuda a su estado intelectual, permite que usted tenga una mente más alerta. Y no solamente eso, permite que usted pueda gestionar mejor el estrés y aún más, que usted pueda tener un ánimo positivo, tranquilo y alegre.
Agradecemos a la doctora Esther García por tan importante pensamiento para hoy. A esta hora recordamos a todos los números donde ustedes pueden llamar y contactarse con nosotros. Les recordamos que si usted reside en Puerto Rico, puede comunicarse a través de los teléfonos 787-303-0101. Los están visualizando en pantalla aquellos amigos que nos están mirando. También, si usted reside internacionalmente, puede contactarse con nosotros a través de los números. Código de entrada 787-282-5990 y 787-763-7100. Si por el contrario reside en Estados Unidos, llame al 1-866-920-9765. Recuerde que puede ver las transmisiones a través de Facebook en vivo, a través de Radio Sol 98.3 FM. Así que nuestros teléfonos y chats ya están disponibles a partir de ahora para contestar sus preguntas. Y ha llegado el turno de atender a nuestro amigo Edwin, que se comunica desde San Juan de Puerto Rico. Adelante, Edwin.
Sí, buen día.
Buen día.
Saludos. Sí, hace dos meses tratándome de comunicar con ustedes. Soy no vidente legal. Me van a operar ahora de cataratas. Soy una persona súper saludable, deportista, atleta. Cumplí mis 55 años y por primera vez, hace dos meses atrás, lo que siento es como un calambre en la barbilla, en el cachete se me duerme como si un dentista me pusiese anestesia, y el brazo y arriba en el hombro derecho, todo es a la parte derecha. Entonces el hombro, la parte de atrás del hombro derecho, como hormigaero es que se le llama por ahí, como sintiera como mucha hormiga. Entonces el brazo como que las puntas del dedo como que se me adormecen, la barbilla, los labios y parte del cachete. Entonces se me va como a los 5 minutos, me dura como 5 minutos y al otro día me vuelve. Yo no como carne roja, lo mío, yo no consumo aceite, nada frito, y es lo más que me preocupa.
Muy bien, muchas gracias por presentarnos su inquietud, y conforme a estos síntomas, según usted nos está describiendo, como hormigueo, adormecimiento en esas áreas de la mandíbula, también parte de su cuello, nos está hablando de un compromiso nervioso. Y esto hay que investigar, hay que indagar. Usted tiene que poder acercarse a una coordinación de cita con un neurólogo para que pueda entonces, con estudios especializados, saber qué compromiso nervioso hay. Puede ser a nivel facial, su nervio, el que se llama facial, puede ser parte del trigémino, a nivel de, como usted nos dice, del hombro, del brazo, ahí puede haber un compromiso a nivel de las raíces nerviosas cervicales, puede haber algún abultamiento de los discos de esas vértebras cervicales o alguna compresión o radiculopatía en el área. Es importante que sí se constate, se pueda confirmar qué compromiso nervioso está ocurriendo. Mientras tanto, usted puede ayudarse para poder activar esa circulación nerviosa, poder evitar el experimentar ese hormigueo y ese adormecimiento. Conseguir un suplemento que es a base de vitamina B1. Este suplemento viene concentrado y se llama benfotiamina. Esto le va a ayudar para reducir y poder manejar ese tipo de síntomas, pero no deje de lado el que usted pueda ser bien evaluado y detectar dónde está algún compromiso que esté involucrando problemas de compresión de sus raíces nerviosas.
Gracias, doctora. Un anónimo en nuestro chat nos está consultando para su señora madre. Ella tiene 51 años de edad, padeciendo de diarrea. Eso le ocurre cada vez que ella come, aunque esa comida esté preparada o cocida. Se hizo recientemente el examen de la bacteria Helicobacter pylori y sale negativa. ¿Pudiera haber algo natural con que ayudarse?
Sí, muchas gracias. Este problema que está teniendo, donde básicamente después de que ella ingiere alimentos e inmediatamente se activa ese reflejo que se conoce médicamente con el nombre de reflejo gastrocólico, donde se aumenta esas contracciones del colon, ese aumento de la peristalsis, donde va entonces a provocar un vaciamiento de su colon, y en este caso pues en forma de diarreas, donde la materia fecal no sale formada, sale desbaratada o sale semilíquida o líquida. Pues aquí nos está hablando de un trastorno intestinal que posiblemente pudiera ser el síndrome del colon irritable. Este síndrome tiene que ver con cuando las personas sufren de alguna condición nerviosa, son muy aprensivas, son personas muy preocupadas, y esto ocurre de esta forma. Al consumir alimentos, entonces va a tener estos episodios de diarrea, pueden acompañarse con dolor abdominal, con distensión, con cólicos. Así que es conveniente que sí pueda realizarse un estudio que se llama colonoscopía para constatar que ese colon esté íntegro, que no haya ningún tipo de lesión, y sí también intervenir en su sistema nervioso. Para esto puede ayudarse con tratamiento natural, como nos mencionas, Hilda Alicia, el preparar una infusión de un té que se llama catnip. Este té ayuda para que pueda reducirse ese aumento en el movimiento peristáltico del colon y que pueda entonces disminuir esos episodios de diarrea. Puede también utilizar el polvo del carbón activado. Esto hace que ayude que se compacte más su materia fecal, pero tiene que usted administrarlo ya sea en ayunas, sin ningún tipo de alimento, sin ningún tipo de suplemento o medicamento, o si no, antes de dormir, media cucharadita disuelta, media cucharadita de medir, disuelta en un vaso de agua, dos veces al día.
Muchas gracias, doctora. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa, pero no se retiren porque ya volvemos.
El fumar, la diabetes y la obesidad pueden empequeñecer tu cerebro. Como si no hubiera ya demasiadas razones para evitar fumar cigarrillos y mantener tu peso bajo control. Un nuevo estudio de la Universidad de California encontró que esos factores de riesgo en la mediana estaban ligados a cambios vasculares en el cerebro, potencialmente peligrosos que llevan a una disminución rápida del volumen del cerebro y disminución de su función hasta una década después. Es un hecho, pero hay esperanza. Este estudio añade más a la evidencia de que el buen estilo de vida preserva las habilidades mentales y de que hay cosas que podemos hacer en la edad adulta que pueden tener efectos 10, 20 y 30 años más tarde para mejorar la salud cognitiva. Así que no esperes. Camina, bebe más agua y mejora tu dieta. Una jubilación saludable comienza hoy.
Saludos, les habla el doctor Elmo Rodríguez en esta sección dedicada a la salud. ¿Ha pensado usted en alimento para el pensamiento? No solo es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares una dieta de carne y productos lácteos, sino que de hecho algunos estudios han demostrado que niveles elevados de colesterol pueden afectar la salud mental. Por ejemplo, un estudio reveló que los niveles elevados de colesterol son un factor importante en el deterioro leve cognitivo. La dieta también juega un papel importante en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Consumir grandes cantidades de grasas parcialmente hidrogenadas aumenta el riesgo de la enfermedad de Alzheimer por casi 2.5 veces. Otro estudio reveló que comer carne aumentaba las enfermedades asociadas con el síndrome metabólico caracterizado por niveles altos de insulina, lo que también puede desencadenar la enfermedad de Alzheimer. Los alimentos en la dieta del Génesis son algunos de los mejores para la prevención y lucha contra el cáncer. Estos alimentos incluyen las legumbres o habichuelas, las bayas, el brócoli, coliflor, repollo, las coles de Bruselas, el repollo chino, la col rizada, las hortalizas de hojas verdes oscuras, también la linaza, el ajo, las uvas, el jugo de uva, la soya, tomates y los granos integrales. Este segmento de salud llegó a ustedes como una cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Un viajero que recorre un sendero desconocido. Nuestros sueños son como ese camino, lleno de incertidumbre y posibilidades emocionantes. En cada paso, Dios es como nuestro guía constante. Aunque el camino pueda ser difícil en ocasiones, Él nos infunde con coraje y nos da las herramientas necesarias para alcanzar nuestros sueños. Como compañero de viaje, Dios nos anima a persistir, a aprender y a crecer en el camino. A medida que avanzamos hacia nuestro sueño, confiemos en que Dios nos lleva hacia un destino de propósito y realización, cumpliendo los deseos que Él mismo ha puesto en nuestros corazones.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya hemos regresado a Clínica Abierta, hoy respondiendo sus preguntas y sus consultas sobre cualquier tema. Y ha llegado el turno de contestar a Antonio, quien se comunica desde Humacao, Puerto Rico. Adelante, Antonio.
Voy.
Bienvenido, sea Antonio.
¿Aló?
Sí.
¿Aló?
Adelante.
Me está oyendo, ¿verdad? Mira, es que quería preguntar a la doctora, a ver si me comenta algo del melón de agua. ¿Qué nutrientes tiene y eso ahí para saber?
Si puedes repetir la pregunta, Antonio, para que la doctora la escuche.
Sí, lo que quiero es que saber qué nutrientes tiene el melón de agua. El melón de agua, qué nutrientes tiene y vitaminas, esa cosa.
Claro que sí. Sí, el melón de agua es delicioso. Nos provee particularmente, como usted dice, una mayor concentración de agua, así que es excelente para saciar nuestra sed de una forma espectacular porque contiene muchos minerales y que están balanceados para que pueda así ejercer ese efecto hidratante en nuestro sistema. Pero no solamente eso, contiene además mucha fibra. La fibra que contiene el melón es tan importante para nuestro sistema porque realmente se convierte en una especie de alimento gourmet para nuestra microbiota intestinal. Ese acúmulo de millones y millones de bacterias que tenemos en nuestro intestino, que hoy por hoy se reconoce como nuestro segundo cerebro, porque es allí donde hay básicamente un 90% de producción o de secreción de un neurotransmisor intestinal, pero que influye directamente en nuestro cerebro, que es la serotonina. Así que esta microbiota, para estar saludable, que esté compuesta mayormente de bacterias buenas, pues se necesita ese consumo precisamente de fibra, una fibra que sea soluble y que pueda entonces alimentar y sostener a esa microbiota intestinal. Así es, muy excelente. Pero no solamente eso, además de agua, además de fibra, usted ha notado que pegado a la cáscara, a la corteza externa, internamente tiene una porción que es un tanto amarguita. Pues esa porción amarguita tiene unos fitoquímicos que son excelentes para los varones, para conservar su próstata saludable, para tener un sistema inmunológico potente. Y además usted ha notado cómo el color intenso rojo del melón de agua, pues son flavonoides que contiene, del tipo carotenoides, que no solamente son necesarios y son excelentes para mantener nuestra agudeza visual de una forma activa, de una forma aguda, y que puedan entonces esas células nerviosas que tenemos en la retina, los conos, los bastones, que permiten que tengamos sana e íntegra la mácula de nuestra retina, que es el centro de mayor agudeza visual. Así que estos flavonoides, carotenoides que le dan ese color rojo, que son fitonutrientes, también nos ayudan a mantener nuestra piel saludable. Veamos qué bueno es nuestro Dios. Cuando vienen los productos empacados tal y cual Él los creó, no en forma procesada, se pierden muchos nutrientes y muchas bondades que Dios le ha puesto a cada una de las frutas, vegetales, nueces y todos estos hojas verdes, todos estos productos que nos da el Señor en la naturaleza y que Él ha escogido para nosotros.
A esta hora atendemos la consulta de Ariel, quien nos llama desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ariel.
Buenos días y gracias a Jehová y a ustedes por estar disponible. Yo quería la opinión de la doctora sobre el ayuno sustentado basado en papa, zanahoria, remolacha, papaya, piña y manzana por un periodo de 6 meses. Solamente comer esas cosas, que se llama ayuno sustentado, para recuperar la salud. Gracias.
Gracias por su pregunta y por su inquietud. El ayuno, como usted lo menciona, no es otra cosa que una especie de alimentación, de una especie de ayuno modificado. Es decir, porque la palabra ayuno, como tal lo indica, es básicamente no ingerir nada al sistema digestivo o solamente agua. Pero ya cuando incluye alimentos, ya se considera un ayuno modificado. En este caso, como usted menciona, hay algunos tubérculos, hay algunas, él mencionó papa, zanahoria, ¿qué otra cosa mencionó? No recuerdo bien.
Alcanzó papa y zanahoria.
Es verdad, sí. Uh-huh. Es una dieta que es un tanto restrictiva y cuando son este tipo de alimentación puede llevarse por periodos cortos, como usted lo dice, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Pero en realidad nuestro sistema digestivo, recuerde cómo Dios lo confeccionó, lo diseñó de forma tal que empieza el sistema digestivo con nuestra cavidad oral. Y en la cavidad oral tenemos piezas dentales. Tenemos secreción de enzimas por medio de las glándulas salivales y todo esto es importante porque nos está hablando del tipo de alimento que Dios diseñó para nosotros para nutrir nuestro cuerpo. En el libro de Génesis, el capítulo 1 y el verso 29 nos habla de cómo desde la creación posterior a crear a nuestros primeros padres, Dios diseñó, les dio el alimento, un alimento que estaba constituido por frutas, de toda amplia variedad de frutas, también estaba constituido por nueces o semillas, de cereales integrales y también de nueces, semillas, cereales integrales, de frutas y de leguminosas, es decir, lo que nosotros le llamamos granos, ¿verdad? Habichuelas, garbanzos, lentejas, frijoles. Toda esa amplia variedad el Señor nos lo dio para nutrir nuestro cuerpo. No fue sino ya después que entró el pecado que Dios hizo una adaptación introduciendo el consumo de plantas del campo y hojas verdes. Y esto es porque tubérculos también, porque están llenos de sustancias de fitonutrientes que fortalecen nuestro sistema. La inquietud que usted nos presenta, pues puede llevarla a cabo por un corto periodo de tiempo, porque estos tipos de diferentes que hay de ayunos, pues permiten que, en primer lugar, nuestros órganos digestivos se descongestionen, especialmente el hígado, que es un laboratorio que funciona, tiene muchas capacidades funcionales, particularmente pues dentro de la digestión también. Y entonces le damos ese descanso al páncreas, al hígado, a nuestro sistema digestivo y permiten sí que entonces se potencie el sistema inmunológico porque el cuerpo entonces activa los sistemas de eliminación y de esa manera se le facilita poder liberar muchos desechos, sustancias tóxicas, incluso se puede activar un proceso dentro de nuestras células que se denomina autofagia. Y la autofagia es un milagro que Dios opera dentro de nuestras células al nosotros practicar ayunos, porque entonces dentro de las células ocurre un sistema de reciclaje y este reciclaje conlleva el que sean células dañadas, toxinas, virus, células muertas, proteínas plegadas que contribuyen mucho para desarrollar enfermedades en nuestro sistema, pues sean devoradas, por así decirlo, con lisosomas y entonces se crea una especie de reciclaje y se crean componentes nuevos útiles para nuestras células, que nuestras células puedan llevar a cabo sus funciones y poder entonces traducirse en una salud óptima.
Muy interesante el tema, pero es momento de hacer nuestra segunda pausa. Así que, amigos, no se retiren porque en breve regresamos respondiendo sus preguntas.
La Universidad de Loma Linda, en California, hizo un estudio a 20,000 personas sanas que tomaban 5 vasos de agua diarios, las cuales presentaron un menor índice de problemas cardiovasculares en comparación con las personas que solo tomaban 2 vasos de agua diarios. ¿Cuántos vasos de agua estás tomando al día? ¿5? ¿2? Es muy sencillo. Solo tienes que tomar más de 5 vasos de agua al día para que disminuya tu riesgo de enfermedad cardiovascular. La tarea de esta semana consistirá en tomar agua 30 minutos antes de los alimentos o después de haberlos consumido. Tu estómago te lo agradecerá. Será difícil al principio si estás acostumbrado a consumir agua mientras comes, pero no pierdes nada si lo intentas. Incluso ganarás mucho más. Haz la prueba. Soy la doctora Nery Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud.
Fuente de Salud.
Los aceites vegetales tienen una particularidad y es que como son aceites que tienen que tener tanto proceso químico industrial para poderlo extraer, ese aceite se pudre muy fácilmente. La industria le pone los antioxidantes derivados del petróleo, le pone compuestos como el THQ o le pone compuestos como el BHA, pero cuando esto se mezcla con los plátanos que estás comiendo fritos, se pegan y hace un proceso, se empiezan a juntar proteínas dañadas con azúcares y esas proteínas azucaradas dañadas generan mucha inflamación. Entonces no es solamente las calorías de lo que te estás comiendo, es que ese aceite seguramente estuvieron friendo con ese aceite por largas horas que terminaron haciendo que tú y que yo nos estemos comiendo eso.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana, un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La importancia de lavarse las manos. Hola, soy Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. En la actualidad, nadie duda de que lavarse las manos es una de las maneras más seguras y sencillas que existen para evitar el contagio de enfermedades. Pero aunque cueste creerlo, en tiempos lejanos nadie conocía. Con tan simple hábito se podían controlar las infecciones. Según expertos en el terreno de la medicina, lavarse las manos puede ahorrarte innumerables consultas al médico. El secreto está en utilizar la técnica adecuada para la higiene. Ante todo, las manos deben lavarse previo a comer y a cocinar y después de ir al baño. Si tienes mascotas, siempre debes recurrir al agua y al jabón después de tocarlos. No olvides lavar con esmero tus manos si has estado en contacto con algún familiar enfermo o acabas de estornudar, toser o sonarte la nariz. La manera en que lavamos nuestras manos es también importante. Empieza por un lavado doble, con el que te asegurarás una eliminación importante de microorganismos. Utiliza agua tibia, jabón y cepillo de uñas. Frota las manos por espacio de 20 segundos y enjuaga abundantemente. Finalmente, es muy recomendable secarse las manos con toallas descartables para evitar la recontaminación de las mismas. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Clínica Abierta.
Ya estamos en Clínica Abierta, permitiendo que sus consultas y sus preguntas de cualquier tema lleguen a nosotros para poder satisfacerlas todas. Y vamos a contestar entonces la consulta que la hace la amiga Elena de la República Dominicana. Doctora, ella es una dama de 61 años y se tomó una radiografía del tórax y describe todo normal, pero en un punto particular dice que hay una acentuación de trauma broncovascular bilateral en probable relación a congestión vascular. Ella quisiera su orientación.
Sí, muchas gracias por su pregunta. Y es que cuando surgen estos datos radiológicos de aumento en la trauma broncovascular y nos dice que probable relación a congestión vascular, nos está hablando de un proceso crónico que puede tener una incidencia ya sea tipo alérgica, que esté expuesta a alérgenos en el ambiente, que puedan estarle provocando accesos de tos recurrente. Ese puede ser un factor por el cual estos signos radiológicos aparecen en estos estudios. Otra causa puede ser también el que usted haya tenido un historial de alguna bronquitis aguda reciente y entonces queda esto como una especie de residual, cómo se ha aumentado esa trama de sus bronquios y de la vasculatura también bronquial. También si usted, por ejemplo, fue paciente que contrajo el virus del COVID-19, pueden ser también secuelas de esta condición. Si fue vacunada por el mismo, pueden haber desarrollado esta situación y son secuelas que han quedado de estas condiciones, ya sea por causas virales, ya sea por causas bacterianas, ya sea por secuelas, ya sea por que usted tenga desarrollo o sensitividad alérgica o que haya estado expuesta a irritantes. Muchas veces nosotros como damas estamos en busca siempre de mantener la higiene y la limpieza en nuestros hogares y hacemos un uso indiscriminado de detergentes y a veces hacemos combinaciones que son muy perjudiciales porque despiden vapores que irritan directamente a nuestra trama bronquial. Y hay que ser muy cuidadoso con esto. Hay que usar, si va a estar expuesta a químicos, usar mascarillas que usted las puede conseguir en el mercado. Vienen de carbón activado y así la van a proteger de estas sustancias irritantes. Cualquiera sea la causa, usted puede ayudarse para esto con infusiones de té. Se llama Mullein. Este té le va a ayudar para que pueda tener una mejor capacidad respiratoria, no sin antes recomendarle que sí puedan realizarse pruebas de función pulmonar para saber cómo está esa capacidad pulmonar suya, si es que usted está teniendo una respiración adecuada o está experimentando algún tipo de dificultad o respiratoria o disnea, pues es importante que pueda verificar esa capacidad pulmonar.
Muy bien, en este momento vamos a responder la consulta para Litsi. Ella nos dice que tuvo un episodio hace meses de vómitos y diarreas. Desde ese momento se quedó un dolor en la boca del estómago, dice ella. A ella le mandaron a consumir pescados y Protonix. Le hicieron un sonograma y salió el hígado graso. Ha cambiado la dieta. También dice que le añadió calafate y probióticos que le han ayudado, pero una que otra vez le da el malestar en la boca del estómago y una sensación de llenura. Hace 2 años y medio se hizo por primera vez la endoscopía y colonoscopía y todo salió bien.
Muy bien. Sí, hace 2 años y medio se realizó esos estudios que son muy importantes, pero es básicamente reciente, como 1 mes y medio, que ya entonces experimentó estos episodios de vómitos, de diarreas, que quedó con ese dolor. Le recomendaron, parece que pues excluir todo lo que sea carnes rojas, que la dejaron nada más con carnes blancas como el pescado, y le dieron inhibidores de la bomba de protones, que es el Protonix, que son básicamente unos antiácidos que bloquean esa secreción de ácido clorhídrico en nuestra cámara gástrica. No sabemos si ella nos dice, Hilda Alicia, si todavía está continuando ingiriendo o administrando este medicamento. Uh-huh. Porque muchas veces cuando se suspende este tipo de medicamentos puede venir sobrevenir una reacción de rebote y presentarse con los síntomas que ella nos refirió al principio, después de esos episodios de vómitos y diarrea, donde entonces genera ese dolor en el epigastrio, es decir, en la boca del estómago, como comúnmente lo decimos. Le realizaron un sonograma y entonces allí pues apareció un hígado graso, que es un dato muy importante. Cuando el hígado está saturado de grasa, esta grasa proviene de la ingesta de alimentos que son cargados en azúcares, alimentos de carbohidratos simples, por ejemplo, harinas blancas, pan blanco, arroz blanco, todo esto que es refinado, pastelillos que son dulces. Si usted es afecta o inclinada a consumir dulces, que sea dulcera, ya sea bombones, paletas, mantecados, batidas, bizcochos, flanes, tembleques, todo este tipo de dulces generan una sobrecarga a nuestro hígado que no la puede manejar, y esa concentración de azúcares se va a convertir en grasa por parte de triglicéridos. Es decir, que usted tiene que verificar su panel de lípidos para ver cómo está su colesterol, para ver cómo está específicamente las cifras o valores de triglicéridos, estos ácidos grasos que están unidos al glicerol, y la lipoproteína de muy baja densidad. Son familia, porque ambos aumentan con el consumo de este tipo de alimentos que son de almidones o carbohidratos simples o refinados, y hace que entonces en el hígado se genere este tipo de grasa, que es un hígado graso o esteatosis no alcohólica. Surge cuando las personas no son alcohólicas, pero se genera igual que en un alcohólico ese hígado graso. Si no se atiende ese hígado graso, haciendo cambios en la dieta, consumiendo alimentos integrales, sus 2 o 3 comidas al día en horarios regulares y realizando actividad física al aire libre y al sol, esa grasa depositada allí no va a poderse eliminar. Y es importante eliminarla, porque un hígado graso puede traer trastornos, como usted menciona, de problemas gástricos, de dolor, a la vez que si no se elimina puede entonces degenerarse en cirrosis, y lamentablemente en personas si tienen un sobrepeso u obesidad, pues puede generar, que el Señor me la proteja, ¿verdad? Pero puede degenerar en cáncer. Ella nos dice que... que está tomando Carafate, otro antiácido que incluyó probióticos, los cuales le han ayudado con el malestar en la boca del estómago. Y eso es muy importante porque los probióticos le ayudan a que esa microbioma o microbiota intestinal pueda entonces aumentar la cantidad de bacterias saludables que le protegen su sistema digestivo, al punto de que menciona que le ha ayudado y le ha reducido ese malestar y llenura. Pero es importante que ante esta situación sí le recomendamos vuelva a realizarse el estudio de endoscopía, porque notemos que fue ya hace 2 años, aunque salió bien y continúa en este malestar, es necesario descartar la condición de la bacteria Helicobacter pylori. Es una bacteria que coloniza la mucosa gástrica cuando hay mucha inflamación, irritación, incursiona y entonces se anida allí y da este tipo de síntomas recurrentes como los que está presentando. Hay otra prueba que puede irse realizando con antelación, que es la prueba de la H. pylori, pero en la excreta. Y es buscar el antígeno de la bacteria en la evacuación para saber si está positiva o si está negativa. Pero no dejar de acudir a su especialista gastroenterólogo para explorar nuevamente ese tracto digestivo, el estómago. A veces se irradia hacia esa parte trastornos de vesícula o inflamación en el duodeno. Haga los cambios pertinentes que le recomendamos y no deje entonces de evaluarse.
Muy bien, a esta hora respondemos a la amiga Arcleida, que nos consulta desde la República Dominicana. Adelante, Arcleida.
Buenos días, doctora. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo melasma, esas manchas en la cara. Necesito, por favor, que usted me dé una recomendación, no sé, un remedio, lo que sea, por favor. Necesito de su ayuda.
Sí, muchas gracias. Este tipo de manchas son propias en las mujeres por cambios hormonales cuando ya están en la etapa de la perimenopausia o menopausia, y pueden ocurrir cuando hay mucha exposición al sol, pueden generarse estas manchas, pero por cambios hormonales, también por descontrol o alteración en los niveles de los lípidos, especialmente el colesterol elevado, con la acción de la luz solar va a permitir que favorecer el desarrollo o aparición de este tipo de manchas, que es muy difícil que puedan desaparecer. Hay unas cremas naturales que usted las puede conseguir dentro de estas como comercios que venden esos productos naturales, y se llaman Brown Spot. Este tipo de crema, o viene a veces en presentación de gel, usted se la va a aplicar, pero únicamente por la noche. Esta ayuda para que pueda una especie de bronceado, pero que va a contribuir para que la epidermis pueda básicamente desprenderse. Vas a tornarse un poco roja la piel, como si usted hubiera ido a la playa, pero esto puede ayudarla en este sentido. Hay tratamientos especializados porque son muy resistentes a este tipo de hiperpigmentación en la cara, que preocupa porque está de primera instancia en la cara, con los dermatólogos, donde le aplican un tratamiento a base de nitrógeno y ayuda para que estas manchas puedan desaparecer. Hay otro tipo de tratamientos especializados que son a base de rayo láser a una intensidad mínima, porque pues la piel de la cara es bastante sensible y delicada, pero sí se han visto que pueden presentarse muy buenos resultados, obtenerse más bien muy buenos resultados con este tipo de tratamientos. Sobre todo también hay productos en los cuales tienen este protector solar para cuando usted se va a exponer al aire libre, que pueden protegerla con un SPF que sea de 30 o mayor de 30, 40 o 50, para que la pueda proteger, especialmente aplicarla solamente donde están pues esas áreas, y exponer, cuando se exponga, utilizar sombreros que sean de ala ancha para que su piel no se siga afectando con esta hiperpigmentación.
Bien, desde Lajas, Puerto Rico, atendemos la consulta de Evelyn. Adelante, Evelyn.
Muy buenos días. Mi nombre es Evelyn y estoy llamando para conseguir información acerca de cómo podemos corregir la osteoporosis o detenerla. Y también si hay alguna dieta en especial para prevenir o corregir la artritis. Gracias.
Muchas gracias a usted. Vamos a contestarle la primera pregunta en relación a la osteoporosis. Sabemos que ocurre en ambos sexos, pero predominantemente en las damas, ya que una vez que se entra en el periodo de la menopausia, allí es donde descienden dramática y notablemente los niveles de estrógenos y se invierte en sí el mecanismo o la remodelación ósea, en la cual pues hay un mayor aumento de los osteoclastos, que son las células de tipo osteocitos que se encargan de manejar y de extraer el hueso ya envejecido, y entonces se reduce la función de los osteoblastos, que son los encargados de aumentar la producción de hueso nuevo. Entonces, al invertirse esta proporción, hay mayor actividad de osteoclastos y por ende va a haber una mayor pérdida de masa ósea, que se va a traducir primeramente en una presentación de osteopenia, donde se empieza a perder bastantes minerales como el calcio, fósforo, magnesio, pero no es sino hasta etapas más avanzadas donde ya se produce la osteoporosis, donde el hueso se hace muy poroso, muy frágil. Esta es una condición que es indolora y básicamente inadvertida, desapercibida, no duele, no se siente cuando está ocurriendo esto. Si hay dolor en sus articulaciones, ya es que hay un proceso de osteoartritis envuelto, pero en sí la osteoporosis es indolora. Por lo tanto, usted tiene que poner atención particular en su alimentación. En primer lugar, debe evitar aquellas sustancias que contribuyen para extraer calcio del hueso y debilitar sus huesos. Y entre ellas está, por ejemplo, la cafeína. El café, aunque sea descafeinado, va a contribuir para que se pierda masa ósea. La cafeína, junto con otras sustancias como la teobromina en el chocolate, como la teína en el té verde, en el té rojo, té que son el chai, el matcha, todo este tipo de té verde, el té negro, contienen teínas y cafeína que van a tornar el ambiente de nuestro sistema muy ácido. Y nuestro sistema, la corriente sanguínea no puede realizar sus funciones en un ambiente con un pH ácido. Por lo tanto, hay que neutralizarlo. Y el cuerpo sabe muy bien, inteligentemente, que el almacén para neutralizar esa acidez se encuentra en los huesos y es a través del calcio. Entonces, pues va a tener el riesgo también, al ingerir ese tipo de sustancias, de tener el riesgo de crear cálculos renales, porque se va a excretar toda esta gran cantidad de calcio que se está extrayendo del hueso para facilitar un metabolismo adecuado. En primer lugar, pues va a hacer eso, dejar ese tipo de sustancias psicoactivas como la cafeína, teobromina y teínas, pero también debe de evitar aquellos productos que son muy dulces. Los azúcares también causan un pH ácido y van a debilitar sus huesos. Por otro lado, tiene que utilizar una alimentación rica en calcio, especialmente el pan integral. Le va a proveer una buena cantidad de calcio. Las nueces o semillas, especialmente el sésame o ajonjolí, las almendras, las coles o repollo le van a hacer un gran aporte de calcio. Las hojas verdes también le van a proveer una buena cantidad de calcio. El que usted sea una persona activa, tiene que realizar ejercicio activo, pero tiene que ser al aire libre y al sol, para que pueda entonces aumentar a través de la exposición al sol los niveles de vitamina D, que es tan importante para que su cuerpo pueda absorber ese calcio de los alimentos y lo lleve al hueso. El realizar ejercicios de fuerza con bandas elásticas, ejercicios de resistencia con pesas, también va a aumentar la densidad ósea, porque usted va a estar haciendo fuerza contra la gravedad, obligando al hueso a crear más masa ósea. De esta manera usted puede disminuir la osteoporosis e incluso revertirla. Verifique sus niveles de vitamina D en sangre. Es muy importante, porque tienen que fluctuar entre 60 a 70 nanogramos por mililitro para que usted pueda asegurar un buen aporte de la misma y pueda entonces asegurar un buen ingreso de calcio a sus huesos.
Excelente. Amigos, ya no hay tiempo para más. Agradecemos a todos aquellos por su confianza, los que han consultado y los que no. Los esperamos entonces el próximo lunes, pero no queremos despedirnos sin antes permitir que la doctora García nos comparta un momento de reflexión.
Así es. En el libro de Jeremías, el capítulo 8 y en el versículo 22, nos dice así: ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no se ha restablecido la salud de la hija de mi pueblo? El bálsamo de Galaad era una resina muy utilizada porque tenía propiedades curativas en los tiempos bíblicos. Pero aquí, cuando el profeta Jeremías menciona el bálsamo de Galaad, está haciendo una aplicación a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, porque básicamente en aquel tiempo el pueblo se había alejado de los requerimientos de Dios, se había alejado de seguir sus mandamientos, se había alejado de estar en comunión con Él. Por eso es que hace esta observación: no hay allí médico, porque espiritualmente necesitamos ser sanados también. Hay una unión directa entre nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, para lo cual necesitamos sanidad, y solamente el bálsamo de Galaad en nuestro Señor Jesucristo se encuentra poder para sanar, para restaurar, para vivificar aquellos órganos y partes de nuestro cuerpo que están afectadas, que están deterioradas, que están débiles. Solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay salud que nos da Jehová, nuestro sanador. Dios le bendiga.
Muchas gracias, doctora. Amigos, que tengan un excelente fin de semana y los esperamos el próximo lunes. Con mucho cariño, compartieron con ustedes
la doctora Esther García
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.